Cambiarles de asunto y hablar sobre un tema realmente decisivo, determinante en la historia de Colombia, y fueron los sucesos ocurridos en el Palacio de Justicia hace 30 años. Mañana se cumplen las 3 décadas de aquel día en el que, poco antes de las 12 del mediodía, el M-19, el grupo guerrillero de la época, se tomó el palacio. Eso terminó después de esa toma guerrillera, con una contratoma de los militares. El palacio ardió en llamas, hubo más de 100 muertos, gran parte de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado perdieron ahí la vida, y hasta ahora no se ha sabido exactamente cuántas personas fallecieron. Desde luego eso cambió la historia de Colombia, la partió en dos, fue un suceso con consecuencias imprevisibles, todavía hoy las estamos sintiendo, no se ha sabido toda la verdad. Pero la pregunta que quiero hacerles es la siguiente: el expresidente Belisario Betancur, hombre que era jefe del Estado en aquel entonces, cuando los militares entraron con un tanque por la puerta del Palacio de Justicia, pidió perdón ayer, repito, 30 años después, el presidente Betancur pidió perdón, hasta ahora él había guardado silencio. Y por otro lado, Juan Manuel Santos, el presidente de la República, que en aquella época era periodista, qué sé yo, va a pedir a nombre del Estado, como lo ha exigido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, perdón al país. Lo va a hacer mañana en un acto en el Palacio de Justicia, no es el actual, antes había otro que terminó quemado. Y yo les quiero preguntar si eso, que parece una actitud válida y loable, no se inscribe dentro de una tendencia de los últimos años en el mundo, y es que ahora mucha gente cree que con pedir perdón basta, y repito, Santos no tenía nada que ver. Y mi pregunta es esa: ¿no será que se ha desvalorizado el perdón, que la gente comete un delito, mete la pata y simplemente sale y dice, oiga, ¿sabe qué? Perdón. ¿O será que quienes piensan así están equivocados? Juan Esteban Lewin.
Pues Juan Carlos, lo primero que yo diría es que más allá de si se ha desvalorizado o no, el perdón siempre es importante, y el reconocimiento de los errores también, y es el inicio, en este caso, digamos, de los problemas macro, pero inclusive de los problemas personales, es el inicio a cambiar, y es un requisito sine qua non para poder mejorar la situación. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que cuando se trata de lágrimas de cocodrilo, cuando se trata de pedir disculpas solo por pedir disculpas y salvar la cara, o inclusive muchas veces así obligado por una institución externa, pues no tiene esa capacidad reconciliatoria que tiene un perdón, digamos, de corazón. Entonces yo creo que cuando desafortunadamente lo hace una entidad, digamos, que no tiene cara en realidad, como es el Estado, lo hace a través de una persona que no tiene nada que ver, como usted muy bien subraya, con los hechos del momento, pues sí es muy difícil que la gente lo perciba. Yo creo que eso depende muchas veces mucho de cómo se pone en escena esa petición de perdón, si se invitan a las víctimas realmente o no, si lo hace una persona de una manera, digamos, que transmita una emoción o no. Porque creo que en última instancia este tema de perdón se vuelve un área de la cual soy absolutamente desconocedor, que es, digamos, ya la psicología y las emociones de las personas.
Cecilia López.
Esto me tiene a mí muy, como le dijera, me ha tocado el alma, porque yo era viceministra de Agricultura cuando esto pasó, y a mí el presidente Betancur me pidió que fuera a Roma. Él era la voz principal de ese foro de la FAO. Lo reemplazó el presidente del Perú, pero él quería que en la FAO se dijera lo que Colombia estaba viviendo. Entonces a mí me parece, como le digo, me tocó, y eso fue un discurso que, me, entre otras cosas, me lo tenía listo el embajador en Roma, y resulta que el presidente me mandó gente, y cuando me monté en el avión me pasé todo el viaje escribiendo un borrador que después él me ayudó, él lo hizo en gran parte, hablando de las causas objetivas, ¿se acuerdan? Y las subjetivas. Pero lo que yo siento es que una manera tal vez no explícita de pedir perdón fue el hecho de que el presidente Betancur se retiró totalmente de la política. Yo sé que eso fue, por lo menos lo pienso así, fue un costo muy alto para él, personalmente, y tal vez fue, es mi interpretación, nunca he tocado el tema personalmente con él, pero mi interpretación es que eso para él fue un sacrificio y una manera de decir perdón. Creo que es, tal vez hubiera sido mejor decir públicamente lo que dijo ayer hace 30 años. Pero fue tan duro eso que pasó, tan difícil. Mire, si no hubiera sido, y esa fue mi impresión, yo estaba ya lista para irme a la embajada de Holanda y estaba en Roma cuando pasó lo de Armero. Y siempre he tenido la idea de que si Armero no hubiera pasado, al gobierno le hubiera ido muy mal. Acuérdense que el presidente Gaviria tenía listo, en ese momento era representante a la
¿era
Cámara.
¿Era presidente de la Cámara o ya había sido?
Bueno. No sé si era presidente, pero estaba en la Cámara. Mm. Tenía listo un debate contra Betancourt. Sí, o sea, sí, el sí. presidente Betancourt lo salvó en ese momento, qué horror, otro drama espantoso. Pero estando de acuerdo en que sí hubiera sido mejor antes, a mí no me disgusta que Santos lo haga. Santos es el presidente. Están pasando muchas cosas muy tarde, pero están pasando.
Y es una orden de la Comisión Interamericana.
Bueno, además, es que le toca. Pero como les digo, yo he interpretado que el costo que el presidente Betancourt asumió retirándose de la política pudo ser una manera, de pronto, para su interpretación, una forma de reconocer que las cosas no habían salido como han debido.
Jorge Enrique Robledo.
Sí, a ver, a mí me parece que los hechos del Palacio de Justicia fueron de tanta gravedad, medio monstruosos, que está bien que el Estado reconozca, como entiendo que ha reconocido el M-19, pues el horror de eso, cada uno pues, digamos, con lo suyo. Me parece bien que el Estado lo reconozca. Ahora, ¿qué tan cierto es o no el reconocimiento y el dolor de pecho y tal? Pues esas son cosas que son imposibles de medir, pero las formalidades tienen su importancia, sobre todo si se trata de construir países nuevos y de cambiar las cosas. Yo inclusive he estado en estos días diciendo que en Colombia debería abrirse un debate sobre, bueno, la nación colombiana no es víctima del horror de la violencia de medio siglo, no solo las familias o las personas o ciertos sectores sociales, sino todos los colombianos. Y yo estoy diciendo
como
que
sociedad,
sí,
digamos.
Y yo estoy diciendo que sí, que en ese sentido el Estado colombiano debería reconocer como un error o como un horror el montaje del paramilitarismo al que de una u otra manera contribuyó a crear. Y que las FARC ojalá también reconocieran que se equivocaron desde siempre. Sí. O sea, que este fenómeno de ese alzamiento armado fue una equivocación no de los últimos años, ni no sé qué, sino de toda la vida. Y ese tipo de cosas
que
puede...
que la élite reconozca como...
Bueno, y que cada quien reconozca todo lo que tenga que reconocer, pero ese es parte del asunto porque, vuelvo, insisto, una cosa que mencioné hace un momento. Puede que salgamos de este proceso de paz, ojalá positivamente, pero ¿y qué va a pasar con los espíritus? No estoy diciendo que se acaben las controversias, la oposición se la vamos a seguir haciendo a Santos con todo gusto, porque no se trata de eso. Lo que estamos bregando es a que las cosas no se resuelvan a tiros, no a que se acaben las controversias y los debates y las luchas sociales y políticas y de todo tipo. Pero la preocupación está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Y en ese sentido, cualquier gesto que contribuya a desmontar las escopetas, vuelvo y uso esa figura de escopetas, pues la retórica y el debate, pues creo que es bienvenido.
A mí doctor me gustaría, Rodríguez,
adelante.
Si me perdonas,
adelante, doctora Cecilia. Claro.
Hay una cosa que a mí me tiene muy preocupada. ¿Cuál es el espacio natural en que se resuelven las diferencias de una sociedad de manera pacífica? La política.
El Congreso.
La política, el ejercicio de la política, porque se supone que cada partido representa representa
una idea,
una ideología, y entonces ahí están las controversias y cuando hay una campaña, cada cual. Y resulta que lo peor que tenemos en este momento, con brillantes excepciones, senador Robledo, senador, es realmente la política. Los partidos políticos son una vergüenza, ¿sí? Entonces, sobre todo los tradicionales. Entonces, a mí me preocupa que ¿cómo vamos a aprender a resolver esto de una manera como debe ser, como debe hacerlo una democracia? Cuando tenemos unos partidos que no han sido capaces ni siquiera de ser coherentes con sus ideas iniciales. Por eso es que a mí volver a reivindicar la política, y me duele en el alma que eso no lo estén haciendo sino unas pocas mujeres. Yo creo que hay unas mujeres muy brillantes, como hay unos hombres muy valiosos, pero el grueso está muy complicado. Entonces, sin una política realmente que tenga esa misión clara de no tener que ir a las armas, sino que hacerlo a través del debate, ¿cómo va a ser Colombia? Esa es una preocupación, yo creo que de fondo. Sí.
Yo eso es parecido a lo que usted dice, a una frase, yo no sé de quién es en Europa, pero es célebre, que dice que un parlamento, refiriéndose a un congreso, y la hemos repetido muchas veces en este programa, es una guerra civil incruenta, y la política debería ser eso, una guerra civil sin tiros.
Sí,
la gente se diga lo que piensa, se diga las cosas duras, pero que al final todo el mundo pueda sentarse en una mesa y que no, y que la sangre nunca llegue al río. Así es como deberían ser las cosas. Doctor Eduardo Rodríguez.
No, yo mire, lo primero es que yo creo que hay perdón cuando hay un verdadero arrepentimiento. Estudiando estos días el tema de justicia restaurativa, encontraba los cuatro factores, que es verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo creo que para el perdón siempre debe existir la verdad, la transparencia, lo que se hizo de parte y parte, pero también aceptar que mi idea no es absoluta, sino que tengo que reflexionar sobre la idea del otro ser humano, hasta dónde tiene la razón la otra persona, pero no que porque yo digo que es blanco tiene que ser blanco y me voy a encajar ahí. Entonces es reconocer verdad, reconocer justicia. Yo creo que por eso es importante hacer un proceso de paz bien hecho, donde por lo menos se vea ese arrepentimiento en unas penas privativas mínimas. No estamos hablando de 40, 80 años, pero es que una persona que hoy está condenada a 488 años, como Timochenko, que no reconozca y que no simbólicamente esté tras las rejas, yo creo que eso va a dejar unos huecos muy grandes abiertos. La reparación, que tiene que ser el eje sustancial para las víctimas, y la no repetición. Todo esto tiene que llevarnos a un gran acuerdo nacional de que no vale la pena las armas, que no vale la pena la violencia, que el Estado tiene que ser un Estado legítimo, que siempre debe actuar bajo el precepto legal, y que eso nos va a contribuir a crecer como sociedad y como colombianos.
Hay una cosa, Juan Carlos, adelante, que quisiera mencionar de la idea de la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición. Las tres primeras partes de la ecuación son, digamos, generan debates interminables, porque son cosas llenas de subjetividades. La clave aquí es si hay no repetición. Ese es el punto. Y el primer paso de la no repetición es la eliminación de hasta la última arma de la ilegalidad, hasta la última aguja, he dicho yo. Pero esto pareciera que no se está valorando con toda la seriedad que se debería valorar. Sí, porque la verdad perfecta, tengo muchas reservas. La justicia perfecta, pues son debates interminables. La reparación perfecta, imposible, porque ¿cómo le reparan a uno? ¿Cómo por eso? Pero ojo, pero lo que sí puede ser bastante perfecto, escúcheme, doctor, lo que sí puede ser casi perfecto es el desaparecimiento de las armas, todas, absolutamente todas, y el compromiso de todos de que se va a respetar el monopolio del Estado sobre la fuerza, y el compromiso de todos de que no habrá partidos políticos con brazo armado, y eso solo es de un valor descomunal. Es otra discusión que he venido teniendo, porque entonces eso pareciera como que no vale la pena. No, es que ese es el almendrón de todo. O sea, el almendrón es que las armas desaparecen y que quienes están en la ilegalidad se reintegran a la vida civil. Ese es el punto. Pero insisto, pareciera que eso no se valora lo suficiente, porque no, como que no. Y resulta que este es el punto clave, y en el único punto en donde es posible llegar a una certeza, porque el Estado tiene que estar en capacidad de garantizar que eso va a suceder. Ahora, si no va a suceder, entonces fue que se reventó el proceso de paz, no sirve, y yo seré el primero en decir que no sirve y que siga la función, pero este es un punto que es vital y que es, a mi juicio, uno de los que se debería estar discutiendo con toda seriedad. ¿Es verdad, sí o no, que las armas van a desaparecer? Yo creo que pueden desaparecer, son muchos los procesos que nos muestran que las armas pueden desaparecer, y eso va a marcar una diferencia descomunal, absolutamente sustantiva. Así incluso sigan los debates, si se dan en términos, digamos, de una pugnacidad limitada, así sigan los debates eternos sobre si quedó faltando un poquito de justicia o sobrando no sé, lo que sea, ¿no?
Por eso hay que ser enfáticos en la entrega de armas. Yo creo que eso es un tema que no puede quedar en semántica,
pero puede ser dejación de armas también mientras desaparezcan. Es que hay muchas maneras de eliminar las armas, ese es el punto, que tengamos la certeza de que desaparecen y no son recuperables de ninguna manera. Eso se puede, o sea, hay mecanismos para lograr eso, porque este no es un debate semántico, este es un debate concreto. ¿Desaparecen o no desaparecen? Ese es un punto. Ahora, si no desaparecen, no hubo acuerdo. No hay tratado, no hay acuerdo de paz, y no hay paz, y bueno.
Claro.
Bueno, eso sí sería un lío. Se nos acabó el tiempo, señores. Cecilia López, gracias por haber venido a Voces RCN, y gracias también a Eduardo Rodríguez, a Juan Esteban Lewin y a Jorge Enrique Robledo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.